advertimos que el siguiente programa puede producir síntomas poco felices. Recomendamos desenchufar la tele, encender la radio y activar los sentidos, pues te contaremos la realidad sin filtros ni maquillajes.
Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo.
Los de Atrás, un equipo periodístico que siempre dice lo que piensa, lo que siente y lo que sueña, aunque el micrófono esté apagado.
Tú no sabes todo lo que yo cosecho.
La información chequeada, notas al pie, comillas rebeldes, letras en negrita, entrevistas antes del ocaso. Los de Atrás.
De toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza.
Un collage de preguntas y respuestas, de archivos guardados en la memoria, de metáforas de escritorio, una rara mezcla de información, humor y lágrimas. Los de Atrás.
Pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo.
Una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones, anhelando ganar alguna vez la lotería. Los de Atrás.
Bien parado, erecto, venimos caminando.
Se enciende la luz y comienza la verdadera cumbia de los domingos. Los de Atrás. Una forma distinta de hacer periodismo.
Conmigo vienen los de Atrás. Conmigo vienen los de Atrás. Duro. Conmigo vienen los de Atrás.
Los de Atrás vienen conmigo, vienen los de Atrás.
Sin mirar para atrás, vienen los de Atrás.
Duro.
Mirando para el frente, vienen los de Atrás.
Duro.
Conmigo vienen.
Muy buenos días a todos y a todas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Los de Atrás acá en la Radio Pública del Oeste, 9 minutos de las 11 de la mañana. De este día domingo 12 de noviembre. Espero que estén teniendo un lindo domingo. Venimos de un fin de semana bastante lindo en términos meteorológicos y climatológicos. Luego de la lluvia del viernes, me parece que el día de ayer y evidentemente pinta también el día de hoy, van a ser días muy lindos para salir al aire libre y poder disfrutar un poco del sol y de una temperatura templada, linda. Bueno, una breve presentación de este programa. Hoy nos encuentran mis compañeros Mauro y Nico. Le mando un saludo a Mauro, le mando un saludo a Nico, que espero que se reincorporen pronto. Estamos a una semana. La semana que viene votamos, chicos, chicas, chiques. En una semana votamos. Así que vamos a hacer un repaso de cómo vienen los candidatos. Esta semana se empezaron a alargar los spots, que en algún momento podemos hacer un análisis de estos spots. Un escenario de paridad. Es eso lo que estamos viendo en el camino al 19 de noviembre. Estamos viendo dos candidatos que están jugando el todo por el todo hacia el 19 de noviembre. Y también la convicción de que estamos frente a un cambio de orden, un cambio de paradigma en la política argentina. Eso es muy, pero muy importante. Muy importante. Obviamente, hoy es el debate. Hoy se definen muchas cosas en el camino al 19 de noviembre contra las reglas de una política, de una comunicación política que dice que los debates presidenciales no tienen tanto impacto en el voto. Bueno, nos permitimos decir de que no va a ser así. Hoy probablemente se define el voto de mucha gente, si no es que se define en los últimos días o en las horas previas a la entrada del cuarto oscuro. También se define si van a ir a votar o no. Hay mucha gente que, recordemos que el 19 de noviembre está dentro de un fin de semana largo, ¿no? ¿Dio esa casualidad? ¿O no? ¿Dio esa casualidad? Así que hay gente que probablemente no vaya a votar porque ya tuvo preparado hace tiempo un viaje, vacaciones. Y la pregunta es, si hay gente que no va a ir a votar por la cuestión de viajes, ¿no? De que va a estar de vacaciones. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? En las filas de Juntos por el Cambio, o lo que queda de Juntos por el Cambio, hay una cierta militancia de decir: no te vayas de vacaciones, quédate, porque si no van a ser las vacaciones más caras de tu vida, ¿no? Que más que Juntos por el Cambio es una cuestión del PRO, que el PRO, después de las elecciones del 22 de octubre, recuperó vida propia. Así que vamos a hacer un repaso de esa manera. Así que, y más tarde vamos a estar hablando de deportes, de algunos temas más para poder estar distendiendo un poco. Pero vamos con el comentario editorial.
En Los de Atrás guardamos un pensamiento lógico.
Me gusta todo lo que sos y un poco más.
Para no ser mudos, hay que empezar por no ser sordos.
Creo que este separador va a aplicar muy bien, ¿no? Para lo que viene. Para no ser mudos, no hay que ser sordos, ¿no? Y me parece muy adecuado para los días que vienen, ¿no? A ver, hacemos un repaso ahora bien como lo venimos haciendo. Hoy es el debate presidencial de los dos candidatos. Va a ser el segundo debate de balotaje en la historia de nuestro país. El primero fue entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Así que va a ser importante lo que salga de acá hoy, ¿eh? En serio les digo, va a ser muy importante lo que salga de este debate. Es el segundo debate de balotaje de nuestra historia. El primero, como dije recién, fue entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, y podemos trazar líneas paralelas. Sigue siendo un debate marcado por la línea peronismo-antiperonismo. Javier Milei, que había ascendido como el candidato anticasta, ahora está atrapado. Está atrapado en la línea peronismo-antiperonismo. Y es víctima de su propio éxito o de su propio ascenso. Javier Milei había ingresado a la política como el candidato anticasta. Había ingresado como el candidato que iba a romper todo el sistema, que iba a reventar todo para arrancar de nuevo. Y hoy está más elegido como el candidato antiperonista, que no sabemos qué va a hacer, que es incierto, que no conocemos detalles de su programa, o sí, pero lo que no sabemos es cómo se va a aplicar. Y ahí podemos trazar ciertas similitudes con Mauricio Macri hace 8 años, cuando llegaba al gobierno. Pero a diferencia de Macri, Javier Milei no tiene grandes estructuras, no va a tener gobernadores, no va a tener dirigentes en el territorio. Y eso es una diferencia bastante circunstancial, bastante importante, hay que decirlo. Porque muchos en La Libertad Avanza hacen la comparación de que Macri llegó al gobierno sin gobernadores. Y eso es parcialmente cierto. Porque el ascenso de Mauricio Macri, la victoria de Mauricio Macri en 2015, tiene mucho que ver con la alianza que hizo con el radicalismo y con la coalición cívica, pero en especial con el radicalismo, que le dio una estructura de comités, de fiscales, en todo el país. El PRO solito no hubiese podido afrontar una elección nacional. Por eso fue tan importante la creación de Cambiemos en 2015. Por eso es determinante para la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. Y ahí está la primera gran diferencia con Javier Milei. Milei ahora se va a recostar precisamente en Mauricio Macri para poder intentar llegar al gobierno. Hay que ver si la semana que viene Javier Milei se alza con la victoria. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué rol va a tener Mauricio Macri en su gobierno? Ese acuerdo incondicional que tanto insiste en la Libertad Avanza, que, perdón, pero en política no hay acuerdos incondicionales. Siempre hay condiciones, siempre hay cosas acordadas debajo de la mesa. ¿Qué rol va a tener el PRO? Descontamos que se va de Juntos por el Cambio. Por lo menos su ala más dura. Descontamos eso. ¿No? Otra gran diferencia con Mauricio Macri, ese candidato que llegó al gobierno en 2015 después de un balotaje, ¿no? Además de no tener estructura, Milei, la confianza que tiene en el empresariado también es prestada. Cuando Macri llegó al gobierno en 2015, muchos empresarios confiaban en el proyecto Cambiemita. En el proyecto macrista, más que Cambiemita. Confiaban. Porque no era un desconocido Mauricio Macri. Había sido jefe de gobierno 8 años antes. En los 8 años anteriores. Era hijo de un empresario bastante conocido en los negocios argentinos. Mauricio Macri no era un outsider. Aunque muchos hayan intentado ponerle ese traje. No, Mauricio Macri era un hijo del poder. Por eso, es otra gran diferencia. Hoy la confianza que Milei tiene en los mercados, en la gente de poder, en la gente de plata, en los verdaderos dueños de este país, tiene que ver con su alianza, pacto, lo que sea con Mauricio Macri. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo será un gobierno de un hombre que sí, va a decir sí, Javier Milei va a tener la lapicera? Por supuesto, Alberto también la tuvo. Si algo nos enseñaron estos 4 años, es que el poder tiene que volver a estar en la Casa Rosada. Tiene que volver a estar en ese lugar. La experiencia de Cristina y Alberto nos dejó claro de que el poder no se puede transferir de la silla, del sillón de Rivadavia hacia otro lado. Porque lo que trae es problemas a la hora de tomar decisiones. Descuento, obviamente, cómo se repartieron los ministerios en el frente de todos, ¿no? Que en vez de repartirse ministerio por ministerio, se repartieron de forma horizontal. Es decir, las primeras líneas para uno, las segundas líneas para otro, la tercera línea para otros. Lo que generó un problema que, bueno, nos llevó hasta hoy, ¿no? Entonces, yo le encuentro esas dos grandes diferencias a Javier Milei y a Mauricio Macri. Del otro lado, está Daniel Scioli, ¿no? En 2015. Un Scioli que hoy lo reivindicamos con muchas cosas que dijo en el debate, que las terminó haciendo Mauricio Macri, ¿no? Hoy, Scioli es este embajador de Brasil, de la Argentina en Brasil, ¿no? Es un hombre con mucha llegada, un hombre muy hábil, ha sabido sortear entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Una gran habilidad, hay que decirlo. No es fácil sortear la ola de estos dos dirigentes, ¿no? Y Sergio Massa tiene similitudes y diferencias con Scioli. Una similitud es que es el candidato del gobierno. Y él representa, aunque intente mostrar que no, una continuidad del gobierno. Pero a diferencia de Daniel Scioli, Massa tiene la lapicera. Massa tiene el bastón de mariscal, como diría Cristina. El 22 de octubre dejó claro de que él va a ser el presidente y él va a ser el líder de la coalición peronista. No hay otro. Alberto Fernández obviamente está en sus últimos días del poder, solo y recorriendo el mundo como una especie de gira de despedida. Y Cristina ya ha decidido que va a dejar los fueros, porque recordemos que también vence su mandato de senadora, y vuelve al llano, ¿no? Entonces, el Frente de Todos, Unión por la Patria ahora, tiene esa diferencia con el Frente para la Victoria. Tiene un candidato que va a liderar, ¿no? Ahora, tiene el mismo desafío que Daniel Scioli. Poder demostrar que lo que está enfrente no termina siendo beneficioso al 100% al país, ¿no? Quizás Sergio Massa no va a decir en qué te han convertido, Javier, pero podría decirlo tranquilamente, si ahora nos ponemos a pensar, ¿no? ¿En qué te han convertido, Javier? Un candidato que obviamente despierta más votos por sus sentimientos antiperonistas que por otra cosa. Así que nada, 24 minutos de las 11 de la mañana, hacemos una pausa, hacemos un corte acá, un corte musical, después vamos a una tanda y después seguimos hablando un poco más de cómo vienen las cosas para el debate de esta noche. Así que después seguimos con más de Los de Atrás.
No somos hombres y mujeres porque vivimos. Somos hombres y mujeres porque sabemos que vamos a morir. Los de Atrás, sembrando tendencia.
Inicio de espacio publicitario. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Nueva dirección, Manuel Belgrano, 21.991. Entre Rati y Pirán. Teléfono 4621-4867 o 4458-2863. Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 15 horas. Defensoría Delegación Ituzaingó.
¿Qué te recuerda este tema? Sí, que todos los lunes de 14 a 15 horas tenés que escuchar Mujeres Bonitas por la 89.3. No te olvides, te esperamos.
El Gobierno Municipal de Ituzaingó informa que se encuentra vigente el programa de cancelación de deuda 2021. Accede a importantes descuentos en el pago de tus impuestos.
Para más información, comunícate al 5068-9311 o 5068-9386.
O ingresa a la página web www.mituzaingó.gov.ar. A Ituzaingó lo hacemos entre todos y todas.
Municipio de Ituzaingó.
Fin de espacio publicitario.
La Radio Pública del Oeste te sigue a donde vas.
Vos seguí toda nuestra programación 2023 en vivo.
Entrá en nuestra página web
www.laradiopublica.com.ar y escuchanos las 24 horas del día.
Además, podés repasar todas las entrevistas que escuchaste al aire.
www.laradiopublica.com.ar.
Conectate.
Conectate.
Ladran, Sancho. Señal que cabalgamos. Los de Atrás. Un puñal en el corazón de los poderosos.
A reír como cuando era chica.
los de atrás. Entendiendo que solo existe un sentimiento mayor que el amor y es la libertad. Y que una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas.
Sonaba el riesgo del plan de la mariposa en el primer corte de este programa. En el bloque pasado estuvimos hablando un poquito de diferencias y similitudes entre Daniel Scioli y Mauricio Macri y Sergio Massa y Javier Milei, ¿no? ¿Y por qué me parece importante remarcar estas diferencias? Porque estamos en un momento bisagra de la política argentina. Y a ver, ya sé de que lo estuvieron escuchando un montón, de que el 19 de noviembre se, de un lado o del otro, te dicen que se eligen cosas que van a afectar el orden de nuestro país por mucho tiempo, por muchos años, ¿no? Estamos ante un cambio de paradigma de la política argentina. Eso es cierto, ¿no? Porque pase lo que pase con Javier Milei en las próximas elecciones, ya sea que sea un experimento, una aventura en el poder, Javier Milei se ha instalado como dirigente en la política argentina. Es un espacio que va a tener representación por los próximos años, ¿no? E incluso, muy competitivo electoralmente, no va a ser la última vez que va a estar cerca del sillón de Rivadavia. Si es que no lo logra el próximo 19 de noviembre, aclaro, ¿no? Javier Milei representa un espacio que nosotros pensábamos que estaba huérfano en la política argentina, que es el de la extrema derecha. Es el espacio que en Brasil ocupó Jair Bolsonaro. Es el espacio que en Estados Unidos ocupó de Donald Trump. Es el espacio que ocupa en Italia, con sus diferencias, Giorgia Meloni. Es el espacio que ocupa en Francia, que ocupa en la oposición, lógico, Marine Le Pen. Podríamos encontrar incluso similitudes entre la elección que se va a dar este 19 de noviembre con la elección Macron-Le Pen, ¿no? Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, que está en su segundo mandato, frente a una candidata que encarnaba los riesgos de la democracia, ¿no? Incluso se la llegó a comparar con el fascismo, que es el recurso habitual, incluso, ¿no? Porque hay dirigentes que comparan el discurso de Milei con el fascismo. Yo, por lo menos personalmente, no voy a meterme en eso, ¿no? Son propuestas que no que llama mucho la atención. ¿Se les puede decir negacionistas de la dictadura? Sí, completamente. Y lo vimos en el debate de los vices el miércoles pasado. Una candidata a vicepresidenta que es incapaz de poder contestar si quiere o no a los genocidas presos. Que es un consenso de nuestra democracia. Ya no poder contestar a esto, es un problema. Por eso es importante tener en cuenta esto, ¿no? Javier Milei va a ocupar este espacio que parecía huérfano en la política argentina. ¿Y por qué parecía huérfano? Porque existe el peronismo. Y muchos me van a decir, sí, pero ¿por qué? Porque el peronismo muchas veces se transforma y ocupa esos lugares, ¿no? Solo así podemos explicar que el mismo partido se contenga a Menem y a Kirchner, los que ideológicamente en otro país serían de partidos distintos, ¿eh? Entonces, como el peronismo terminó con esa plasticidad que tenía, ¿no? O sea, no pudo volver a amalgamarse completamente, o quizás sí, pero ya tarde. ¿No? Porque, a ver, Sergio Massa es todo, pero es un candidato kirchnerista. Surge esta opción. Esta opción que ¿qué cosas? Nuestras derechas, ¿no? Porque son liberales, de libre mercado, lo que quiera. Pero el nacionalismo parece que se lo olvidan. porque las extremas derechas, las ultraderechas, son nacionalistas. Pero parece que cuando entran acá a Ezeiza se olvidan del nacionalismo y son más cipayos que cualquier otra cosa. Porque el liberalismo de Javier Milei, que en el mundo podría ser un liberalismo más nacionalista, acá te propone dolarizar, que es una propuesta que tiene sentido en un país donde ya prácticamente no hay moneda, y privatizar y entregar la mayoría de los recursos que son estratégicos para el país, ¿no? Hablemos de YPF, hablemos de Vaca Muerta. No se habló del litio en esta campaña. No, se habló del litio, que es un elemento estratégico que va a marcar la economía, por lo menos de las provincias del norte, en los próximos años, ¿no? Pero bueno, hablemos un poco del debate esta noche, ¿no? Sergio Massa y Javier Milei se van a encontrar las caras en la Facultad de Derecho. Un debate que obviamente tiene su polémica porque el candidato a la Libertad Avanza quería poder leer ciertos papeles y el acuerdo que se llegó entre los espacios que llegaron al balotaje se lo impide. Incluso, bueno, el fin de semana hubo un rumor de que quería sujetar su participación esta noche al a este pedido, ¿no? Que no prosperó. Sergio Massa va a ir con su candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, con algunos ministros y dirigentes, José Ignacio Mendigure, secretario de Producción, Matías Lames, ministro de Turismo, Gabriel Catopodis, el militante ministro de Obras Públicas, Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, Leandro Santoro, diputado nacional y ex candidato a la jefatura de gobierno, ¿no? Que vamos a ver qué resultado da en la Ciudad de Buenos Aires su declinación hacia el balotaje. Juan José Bailo, el secretario de Agricultura, Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, Jaime Persic, el ministro de Educación, Ricardo Alfonsín, ¿no? El hijo de Raúl Alfonsín, embajador argentino en España, y Fernando el Chino Navarro, ¿no? También va a estar el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que decidió dejar ya el cantero, porque ya ni siquiera es avenida, el cantero del medio, y decidió inclinarse por la candidatura de Sergio Massa. Acá abro un paréntesis. ¿Cuál es Schiaretti? ¿A qué juega? Muchos de sus dirigentes ya marcaron su apoyo a Sergio Massa, pero es evidente que Juan Schiaretti está haciendo tiempismo, como muchos políticos saben hacerlo, porque sabe que apoyar a Sergio Massa en una provincia donde más del 70% puede votar a Javier Milei puede ser complicado para su futuro político, ¿no? Y la pregunta es qué futuro político le depara a Juan Schiaretti, que en diciembre deja el gobierno de Córdoba en manos de Martín Yarlora, que tampoco se está definiendo mucho, ¿eh? Yo creo que está esperando a ver quién se sienta en Balcarce 50 para ver cómo manejar la relación con la política nacional, ¿no? La cuestión va a ser esta. Vamos a ver a quién tiene enfrente. Pero sea quien sea, no la va a tener fácil. Bueno, también hablamos de Carlos Maslatón, el abogado liberal antaño aliado de Milei, hoy en las filas de Sergio Massa. Y en el caso de Javier Milei, va a tener como invitados, obviamente, a su hermana, el jefe, Karina Milei, a Ramiro Marra, el ex candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la polémica vicepresidenta Victoria Villarroel, a su asesor y eventual ministro del Interior, Guillermo Francos, a Marcela Pagano, la periodista y diputada electa, Carolina Píparo, la ex candidata a gobernadora, Diana Mondino, diputada electa y potencial canciller del gobierno de Milei, Martín Menem, ¿no? El sobrino del Carlo, Santiago Caputo, Guillermo Ferraro, Carlos Kikuchi y Sandra Petovelo, ¿no? Kikuchi armador de sus listas allá en julio y Sandra Petovelo, educación. Y esto es un detalle. Dentro de los invitados de Milei está Guillermo Montenegro, que es el intendente reelecto de General Pueyrredón y es el único representante del PRO en esa silla. Milei está haciendo una insistencia de que el pacto con Macri fue incondicional. Y lo dije en el bloque anterior, en política no hay pactos incondicionales. No sabemos, pero ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué lugar va a tener Macri en el gobierno? Es una pregunta que nos vamos a hacer hasta que ya deje de ser necesaria hacerla. Si Milei se gana el próximo domingo, vamos a seguir haciendo esta pregunta. ¿Qué rol va a tener Macri? ¿No? Por lo menos hoy es el que le está tratando de garantizar los fiscales a Milei, ¿no? Pero bueno, digamos que es lo más importante. Y antes de ir a la tanda, espionaje. Esta semana tuvimos la cuestión espionaje, que se va a desarrollar seguro, pero vieron que todos al final de cada gobierno hay siempre un caso de espionaje ilegal. Parece que les encanta escuchar a propios y a ajenos. Así que bueno, en otro momento lo vamos a tomar con más tiempo. Pero así viene, ¿no? Un Javier Milei que no puede decir lo que piensa porque si lo dice reaccionan, por ejemplo, los clubes reaccionaron en contra de la propuesta de las sociedades anónimas deportivas, y un Sergio Massa que está rogando que la realidad no le pegue un cachetazo en el sprint final para que sus aspiraciones se puedan mantener. El próximo domingo se elige presidente y queda una semana. Vamos a ver, vos te pregunto, ¿ya tenés definido tu voto? ¿O lo definís esta noche o en unos días? Así que nada, vamos a una tanda, después un tema musical y después relajamos un poco.
El arte no es realidad. Es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad. Al menos de una realidad que somos capaces de comprender.
Inicio de espacio publicitario. Clases de Zumba gratis en la Torcaza. La Dirección de Deportes del Gobierno Municipal de Ituzaingó te invita a participar de las clases gratis de Zumba. Comunicate al 4621-9622. Gobierno Municipal de Ituzaingó.
Voces en vuelo. Poesías, cuentos, radioteatros, entrevistas, información cultural. Voces en vuelo. Emprenderás un viaje con todos tus sentidos. Solo tenés que dejarte llevar. Lunes de 16 a 17 por la 89.3.
La Radio Pública del Oeste.
¿Estás buscando trabajo? A través de nuestros programas de empleo y formación profesional, te acompañamos para potenciar tus habilidades. Además, por medio de nuestro servicio de intermediación laboral, te conectamos con empresas locales. Más herramientas para que Ituzaingó sea un lugar para vivir, estudiar y trabajar. Conoce más en nuestra web miituzaingó.gov.ar. Ituzaingó es empleo. Gobierno Municipal de Ituzaingó.
Fin de espacio publicitario.
Nos escuchás
y te escuchamos.
No entiendas lo que digo, mala mía.
Comunicate con nosotros
al
4623-5794
o al 4623-5826.
Si no quiero contigo, no me tires a mi cel.
También puedes escribirnos.
contacto@laradiopublica.com.ar.
Ya dije que no, cabrón, no me incita.
La Radio Pública del Oeste. Todas las voces en el aire.
Aquí todo es serio, no creemos en nada de broma.
En los de atrás guardamos un pensamiento lógico.
Me gusta todo lo que sos, un poco más.
Para no ser mudos, hay que empezar por no ser sordos.
Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de mal en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Sé que habías preguntado por mí.
Me gusta estar de nuevo acá.
Aunque no hayas preguntado por mí,
voy a quedarme un poco acá.
Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final.
Ve lo que aparenta ser.
Mami, me espera un camino largo.
Pocos experimentan lo que realmente eres. Los de atrás. Vocación por la noticia.
Doy la vuelta al mundo con la luna a mis pies.
Bueno, volvimos, último bloque, 51 minutos de las 11 de la mañana. Estamos en el tramo final de este programa de Los de Atrás y hacemos un repaso del ámbito deportivo. Quizás una de las noticias del fin de semana es el Mundial de talla baja, que para quizás algunos no estaba dentro de nuestro radar hasta hace una semana. Pero bueno, Argentina se coronó campeón en un acto bastante polémico porque los jugadores de Paraguay se marcharon al vestuario en medio del partido, ¿no? Mientras estaba ganando 3-1. Así que terminó un escándalo. Cuando el encuentro estaba 3-1, el seleccionado visitante decidió abandonar el terreno de juego, enojado con el clima hostil que se vivía y los fallos arbitrales. Varias horas después se confirmó que el título fue para el local, para la Argentina, por el abandono del rival, ¿no? El caos se desató después del tercer gol de la Argentina, que devino de una infracción producto de una supuesta mano. Las quejas del entrenador paraguayo hicieron que los jueces lo echaran y este se reubicó en una de las gradas. Para ese entonces el estadio era un hervidero y adentro del campo de juego ambos equipos habían llegado al límite de las infracciones, pese a que aún faltaban 4 minutos para el final del primer tiempo, ¿no? Obviamente hubo cantos, como por ejemplo que nos salta es guaraní, al tiempo que una botella cayó desde las gradas, ¿no? Eso hizo que el técnico, que recibió un escupitajo, se empureciera e invadiera la cancha para pedirle a sus jugadores que abandonaran la final. Fue así que la delegación se marchó rumbo al vestuario, siendo apoyada por las selecciones de Brasil, Bolivia y Colombia, que se encontraban viendo el partido, ¿no? Así que, bueno, Argentina campeón mundial en una cuestión bastante bastante polémica, ¿no? Veremos si hay una repercusión más, ¿no? De esto. Vamos a Copa de la Liga, que está terminando ya la etapa de las zonas. El próximo fin de semana no, porque se vota, pero ya después se va a terminar de definir la Copa de la Liga, que más o menos ya está definida también, ¿no? Zona A, el viernes, Gimnasia y Esgrima de la Plata cayó 2-1 frente a Atlético Tucumán. El sábado, Argentinos Vélez empataron 1-1. Rosario Central le ganó 3-1 a River. Y Huracán le ganó 1-0 a Arsenal, que ya es uno de los equipos que ya desciende de categoría a la Primera Nacional, ¿no? En el día de hoy, para seguir la zona A, Colón Talleres a las 2:30 de la tarde, Televisa TNT. Igual a las 7 de la tarde, Televisa TNT, Independiente Banfield. Y mañana lunes a las 9 de la noche, también Televisa TNT, Instituto Barraca Central. La zona A está así. River y Huracán comparten 23 unidades, ¿no? En la punta, en la cima. Independiente está con 22, que tienen que jugar hoy. Así que si gana va a estar al tope de la tabla. Y Rosario Central con 20. Le sigue después Banfield y Vélez con 19. Más o menos, igual hay que esperar la próxima fecha, pero más o menos que ya tenemos definido acá, ¿no? Vamos a la zona B. El viernes, el Central Córdoba de Santiago del Estero cayó 1-0 frente a Estudiantes de La Plata. El sábado, ayer, Racing le ganó 2-0 a Lanús. Y hoy los partidos que tenemos son los siguientes. 14:30, Televisa y ESPN, Defensa y Justicia, San Lorenzo. San Lorenzo que le había empatado a Boca, ¿no? ¿Que había empatado? Esperen, que ahora me entró la duda. Sí, 1-1. Ahí está, ahí el operador me dice, Licha, la... Sí, 1-1. Un partido que era importante para Boca después del golpe de la Libertadores. Y bueno, ahora en un ratito hablo de Boca y de la noticia de la semana, ¿no? Tigre, 16:45, Televisa TNT, Tigre Platense. A las 16:45, Televisa ESPN, Boca Newell's. A las 7 de la tarde, también Televisa ESPN, Belgrano Unión. Y mañana Televisa la televisión pública a las 7 de la tarde, Sarmiento de Junín, Godoy Cruz. La zona B está así. Godoy Cruz y Racing están con 21 unidades. Que bueno, Godoy Cruz tiene que jugar mañana. Senta Córdoba de Santiago del Estero está con 19 y Belgrano con 18. Lo sigue después Estudiantes y Platense con 16. Y para que den una idea, Boca está lejísimo de la zona, 12 unidades, ya prácticamente fuera de todo. ¿Cómo quedan las llaves por el momento? Que no tenemos fecha ni nada, pero así van a quedar las llaves. River Belgrano. En serio. Perdón. River Belgrano. Racing Independiente, che, sí, estaría bueno. Después Rosario Central Atlético Tucumán. No, Atlético Tucumán no, cualquiera. Godoy Cruz. Y Huracán. Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero, así quedarían las llaves. ¿Por qué iba a hablar de Boca? Porque esta semana, después de la derrota en Copa Libertadores, Mauricio Macri decidió postularse como candidato a vicepresidente en la lista de Andrés Ibarra. Así que vamos a tener picante en la elección del 2 de diciembre en la Boca, porque Macri va a intentar emular a su gran rival política y llegar otra vez a la comisión directiva del Ceneice atrás, en el asiento de atrás. Así que vamos a ver qué pasa. Es un mano a mano entre Juan Román Riquelme, que va a ser el candidato del oficialismo, va a estar al frente de la lista oficialista, y Macri, Andrés Ibarra Macri, que intentan encabezar una lista de unidad opositora. Así que el 2 de diciembre tenemos una elección muy importante que probablemente la semana que viene, el 19, se empiece a definir. Depende de quién sea el presidente, quizás ahí también tenemos más o menos cómo va a venir la mano. Así que nada, 2 minutos para las 12, lo dejamos acá. Agradezco al operador, a Lisandro Pizana, por hacer siempre de este programa una maravilla. Agradecerles a ustedes por haberme acompañado. Después prometo subir las cosas a Spotify, así las pueden escuchar. Y nada, seguramente el próximo domingo no nos vemos, así que nada, no nos escuchamos tampoco. Vamos a estar en redes seguramente sumando algunas cosas, pero nos vemos ahí el próximo domingo en redes. Así que en 2 semanitas nosotros nos volvemos a encontrar ya con nuevo presidente, ya con muchas cosas sobre la mesa, y vamos a estar hablando, espero, todos mis compañeros acá. Así que agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado esta horita y nos vemos pronto. Así que nada, que disfruten el domingo y que sigan en la continuidad de la Radio Pública del Oeste. Chau, chau.